de mi breda flaco.
Bueno, esta noche en la conversación íbamos a traer un tema. La verdad que es, a mí me entristece profundamente. Lo comentamos acá en Visión Nocturna la semana pasada, cuando el tema apareció. Aquellas expresiones del presidente del Centro Militar, el coronel retirado Silva, haciendo una argumentación impresentable a propósito de la inexistencia de una dictadura en el Uruguay en los años del proceso cívico-militar. Eso ya es un disparate suficientemente grande como para no atribuirle demasiada seriedad a la cuestión. Pero lo más complicado del asunto fue, a mi juicio, muy modesta opinión, el tema que planteó, a modo de provocación, de algún modo, el tema de que se estaban dando circunstancias que ameritaban o hacían posible el hecho de que las Fuerzas Armadas volvieran a tomar el poder en el Uruguay, ¿no? Esto más que un disparate, que lo es también, es un exabrupto y una bravata intolerable, inaceptable verdaderamente. ¿Por qué? Porque estamos en un momento claro de desarrollo democrático en la República. Es obvio que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para continuar, para seguir adelante y para profundizar lo que es la construcción democrática con todas las dificultades que esto tiene, porque tiene dificultades naturalmente, pero de ahí a salir a afirmar que hay condiciones para que los militares vuelvan a tomar el poder en Uruguay, hay una larguísima distancia. Y este señor es un provocador. Ya, también lo dijimos esa noche. ¿Sí? Es probable que él esté buscando 15 minutos de fama, procurando 15 minutos de fama. Pero, obviamente, a mi juicio, lo dijimos también la semana pasada, hace falta una contundente respuesta de todo el campo democrático de la República cuestionando esta cuestión. Obvio, hay personas que sienten que acá hay un delito, o al menos la presunción de un delito. Entonces vamos a hablar con alguna de las organizaciones que están impulsando esta cuestión en adelante. Nilo Patiño, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, buenas noches, ¿cómo va?
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Anda bien?
Bien, bien.
¿Llueve ya o cómo está el tiempo? Porque yo entré a la radio
y me paré. No, todavía no llueve, está amagando se pasó todo el día amagando.
Pero no, bueno, está. En algún momento comenzará. Bueno, Nilo, lo habíamos dicho acá en la radio la semana pasada, esto es una bravata inaceptable, tiene que haber un cuestionamiento firme de todo el abanico democrático del país reprobando estas palabras, pero a mí no me extrañaría, decía yo la semana pasada, que alguien hiciera una denuncia a este respecto. Exacto. Y varias organizaciones lo decidieron. ¿Cómo fue el proceso, Nilo?
Bueno, hubo un proceso de Uriarte, sobre todo del abogado Uriarte, de proponer hacer algo, y nosotros en realidad no podíamos dejar de pasar esta situación, que para nosotros es muy grave, porque yo pienso que el contexto no es solamente que esta persona que participó de la dictadura y que defiende la dictadura y que estuvo en los organismos de inteligencia, porque él estuvo varios años en el CID.
Sí.
No es simplemente eso, me parece a mí. Trasunta desde el 85, que hubo la apertura democrática, quedó ese remanente de no poder solucionar no solo el problema de la caja militar, el problema de las Fuerzas Armadas en general.
Claro.
De hecho, seguimos con la ley del 74, aprobada en dictadura, con parches, ¿no? Porque sí. Sería grosero que no tuviera parches, pero digo, sí, básicamente la misma ley.
Claro, ese es su problema, porque los parches nunca solucionan las cuestiones de fondo, claro.
La prueba está, digo, a ver, lo que ha pasado con el comandante en jefe también es una muestra de eso. Uh-huh. Lo grave de acá, de esto, es que nosotros, con el transcurso de los años hemos ido tomando conciencia del poder que han tenido los militares hasta ahora y del forcejeo que hacen. Yo creo que para nosotros es sumamente peligroso esto, no solo por lo que nos atañe particularmente a nosotros, que buscamos a nuestros seres queridos, digamos, sino en el asunto de la democracia. Nunca fue buena que las Fuerzas Armadas en ningún país tuvieron el protagonismo que empiezan a tener acá y que durante largo tiempo estuvieron como agazapadas porque nadie los tocó. En el momento que alguien los toca, ellos saltan como reivindicadores de una serie de cosas que en realidad son de gravísimo contexto. ¿Por qué? Porque lo que dice este señor, no es solamente este señor, es que los nuevos oficiales se forman en eso mismo. Y la prueba está que una de las personas que no fue, no participó de la dictadura, es este señor procesado, que este militar que se dedicaba a romper las placas de memoria, a pintarlas. Ese es un militar de que tiene 50 años.
Claro.
Entonces digo, hay algo que nos tiene que llamar la atención y creo que sería una cosa sana para nuestro país como salvaguardia de la democracia que estas cosas no pasaran. Pero no pasaron no porque alguien atropellara a alguien, sino porque, a ver, ¿cuándo será de una vez por todas que las fuerzas democráticas entendamos que para estas cosas hay que enfrentarlas en forma común y no sacar partido para tener un voto más o un voto menos?
Porque además uno quiere que en el proceso de los tiempos y en el proceso democrático que afortunadamente estamos viviendo, uno hace como una apelación a la esperanza de que la democracia, el espíritu democrático gane en las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí. Sí, pero yo creo que el problema es que tenemos que hacer algo, porque si no, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y no es el problema de que las personas de la Fuerza Democrática sean de uno u otro partido, no se trata de eso. Se trata de acá pasamos una dictadura y cuando pasamos la dictadura no nos dimos cuenta que nos teníamos que unir todos y que teníamos determinadas cosas en común independientemente de lo que pensara cada uno particularmente o estuviera afín a cada partido. Eso se ha ido perdiendo, pues, lógicamente, porque al haber apertura democrática, digamos, cada uno expresa mucho más profundamente lo que cómo debe ser el país o pelear por sus reivindicaciones o también tener acceso al gobierno. Eso está dentro de las reglas. Uh-huh. No. Pero cuando pasan estas cosas, nos tendría que llamar a reflexión de lo que ha pasado en el país, que no hace tantos años que pasaron,
claro.
Y que cuando se votó la ley de seguridad interna y cuando se votó la ley de seguridad del Estado, ¿qué es lo que pasó después?
Claro.
Entonces digo...
entiendo el fondo de la cuestión, ¿no? Pero podemos de repente dar un paso más en un instante, pero tratar de comprender este fenómeno, este episodio concreto que estamos tratando ahora, ¿no? Ustedes hicieron un análisis, se juntaron con Daoís Uriarte y entendieron que había no solamente de repente una serie de expresiones, de apreciaciones disparatadas, sino que además también la apología de algún tipo de delito. ¿Entendieron eso ustedes?
Totalmente. Ajá. Totalmente, porque esto ya no es lo que piensa una persona individualmente, sino de que hay cosas implícitas. Claro. Cuando habla de desaparecido, dice, bueno, no tienen la información. Evidentemente está...
Ni hay quien
la tiene.
Claro, dice, no van a encontrar nada porque no tienen información ni hay quien se las dé.
Ahí está.
Como un espíritu corporativista de silencio, ¿no?
Sí, sí. Nosotros estamos seguros, además, que esa información está dentro de la Fuerza Armada, ¿eh? Que no tenemos ninguna duda. No necesitamos que los que hicieron la perpetración de los crímenes de lesa humanidad, digan ellos. Sabemos que hay documentación que nos lleva a eso. El problema es que no está disponible eso.
Claro, sí, sí. O sea, esto es un emergente de una situación mucho más vasta, mucho más amplia, preocupante y problemática. ¿Cómo van a proceder con esto? ¿Cómo mañana van a llevar el tema a la fiscalía, verdad? Esa es un poco la idea.
Sí, se lleva a la fiscalía y está claro que no somos solamente nosotros, que hay un montón de organizaciones, entre ellas el PICNT, Ovejas Negras, una serie de organizaciones que tocadas directamente o no, pero están tocadas por el el espíritu democrático. Uh-huh. y entendieron lo mismo que nosotros, en el sentido de que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, que esto tiene que, de alguna manera, hay que mover algo, y si hay, como entendemos y él entiende el abogado, que hay lugar para hacer hay delito, digamos, bueno, llevémoslo a las armas que nosotros tenemos para que podamos resolver esto en como una parte, ¿no?
Sí.
Como para que sirva, digamos, para que esto se discuta de otra forma, para que, digamos, que no pase desapercibido.
Sí. Este señor Silva, además, es un provocador, ¿no? Él está buscando 15 minutos de fama, está buscando micrófonos, está buscando trascendencia, y en parte también una acción de este tipo lo pone en el candelero, de alguna manera. ¿Ustedes valoraron también esta cuestión, Nilo?
Sí, claro. A ver, en el círculo militar siempre ha pasado eso. Teníamos anteriormente a Paulos.
Sí, bueno. Pues,
que no dejaba de hacer exactamente lo mismo.
Sí, sí.
Uh-huh. Entonces digo, yo creo que esto es una... el círculo militar es, para hablar pronto y mal, es una cueva de gorilas, que está bien que se reúnen y si quieren, pero lo que no pueden hacer es ir contra la Constitución e ir contra las leyes y hacer apología de los delitos de la dictadura, ¿verdad?
Claro, es decir, abusar de la libertad de expresión.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, como que esto nosotros quisiéramos ponerle por lo menos un límite y ya digo, mover un poco... que para nosotros esto tendría que moverse políticamente también, ¿verdad?
Claro.
Nosotros no podemos acceder a eso porque no somos una organización política, claro. Pero digo, acá hay responsabilidades que son de todos los uruguayos, de todos. Uh-huh. Esto no se puede mirar para el costado diciendo, bueno, esto no me atañe mucho a mí.
Uh-huh. Definitivamente tiene que haber una señal.
Totalmente. Digo, las señales que ha habido hasta ahora, como la reforma de la caja militar, han sido muy débiles, ¿verdad? Sí. Aún en una proporción de gente que votó, de fuerzas que votaron la reforma, consideran que es una cosa muy tibia. Uh-huh. No solo por el asunto del dinero acá hay una cuestión de que hay determinados beneficios que se tienen que terminar, porque no todos los uruguayos estamos en las mismas condiciones, entonces no puede ser que esto venga de la época de la dictadura y sigamos en la misma, digamos, con los mismos beneficios, las mismas... es prácticamente el único sector de la sociedad que se ha mantenido así, y no me refiero a la tropa, me refiero a los oficiales, que cuando se retiran incluso pueden seguir trabajando. Entonces, ¿quién tiene ese beneficio en esta sociedad?
Uh-huh. Y convengamos que también no puede ser que, en definitiva, cualquiera diga lo que quiera y atente contra valores esenciales y pase desapercibido. No,
puede decir lo que quiera, pero tiene que ser responsable.
Pero por eso cargo.
Claro, obviamente.
Sí, yo no digo que no, que claro que puede decirlo, pero no es así.
Lo que no puede hacer es apología de determinado delito.
Exacto.
O sea, él puede decir, yo pienso que
sí, no estoy de acuerdo con la conducción política.
Que Hitler es mi ídolo.
Sí.
Eso lo puede decir.
Sí.
Lo que no puede hacer es decir, hay que hacer lo que dijo Hitler y promocionarlo.
No, claro. No, y tampoco puede decir, anunciar que están dados los elementos como para que se rompa el orden constitucional por parte de los militares asumiendo el poder, ¿no?
Eso es gravísimo.
Eso es tremendo.
Eso es gravísimo.
Claro, tú, la virtud de...
Eso es un anuncio de una, de una ruptura constitucional. Claro, está penado por la propia constitución. Eso.
Además. Y tuvo la virtud, entre comillas, de unir y reunir a distintos colectivos, porque también hubo críticas durísimas contra el matrimonio igualitario, conductas antinaturales, dijo que afecta a las familias, bueno, desprecio público de quienes hoy se afortunadamente están siendo beneficiados por una ley, todo tan reciente.
Sí, 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 pero eso es porque por la concepción que tienen. Hay una concepción que es la que predominó en la época de la dictadura.
Sobre la doctrina de la seguridad nacional, obvio.
Exactamente, y va mucho más allá porque es un concepto ideológico. Uh-huh. Un concepto ideológico. O sea, ellos aprendieron de los franceses cuando secuestraban y desaparecían a la gente y tenían un régimen en Francia y otro régimen en las colonias.
En Argelia,
y en las colonias se daban el lujo de hacer lo que querían. Bueno, ellos aprendieron de ellos, y no lo digo por decir, porque está fundamentado eso.
Sí, sí.
Entonces, acá, el secuestro no es una cuestión fortuita. La desaparición, no se desapareció gente porque fue casualidad. Entonces, todas esas cosas nos deben hacer pensar mucho más profundamente en la formación de los jóvenes militares que van a egresar de la escuela y del futuro de las Fuerzas Armadas, de qué lugar ocupan en esta sociedad democrática.
Claro, ese debate no está dado todavía, ¿no?
Y ese nunca se dio, desde el 85 para acá nunca se dio.
Claro, sí, sí, ahí está. Nilo, bueno, gracias por este rato esta noche. Los vamos a molestar más adelante para ver cómo avanza esto y qué otras perspectivas se abren, ¿no? Porque el tema de fondo que vos planteás y es fundamental, no lo hemos resuelto todavía, y es el gran tema fundamental sobre el que la República tiene que trabajar.
40 años después.
Claro, porque vos podés proponer una reforma de la caja militar, podés proponer esto y lo otro, pero son parches. El tema de fondo, que es qué Fuerzas Armadas y para qué necesita este país hoy en día, es un tema que no hemos elaborado todavía.
No. Ese es el fondo de la cuestión.
Claro, y ahí está el gran problema que arrastra la República, que además nos cuesta carísimo, además de los problemas relacionados con las conductas, con las dificultades para mantenerlo ordenado y funcionando y que sirvan para los objetivos de la República, es una cosa importantísima, pero nos sale un montón de plata, por otra parte, además todos los años, ¿no?
Sí, sí, eso es una cosa conjunta, digamos.
Sí, claro.
Es un problema que lo tenemos que resolver porque se nos viene por todos lados.
Por todos lados, claro. Como suele pasar, cuando uno no enfrenta un problema, vuelve y agravado, ¿no? Se le complica todavía. Sí.
También estamos teniendo nuevos tiempos en materia de fiscalías, ¿no? De funcionamiento judicial. Puede ser esperanzador realizar hoy una denuncia en un nuevo concepto de fiscalía. Uh-huh. Se me ocurre pensar o preguntar.
Sí, pienso que sí. Digo, con respecto a lo que teníamos hasta hace muy poco tiempo, yo pienso que eso es un paso adelante. Todavía hay que cambiar muchas cosas, pero digo, se ha notado el cambio, ¿verdad?
Ajá.
Y a nosotros, por encima de las personas o de los fiscales que estén en tal o cual causa, lo que nos parece es que eso es ha sido positivo para la sociedad. Y creo que recién se empieza a ver algunas cosas. Desde luego que todas estas cosas requieren un aprendizaje y un debate para que todos aprendamos a saber utilizar esas cosas.
Totalmente. Nilo, muchas gracias por este rato esta noche, ¿sí? Un abrazo para ti y estamos en contacto, ¿sí?
Muy amable.
Bueno, un abrazo, que pasen bien.
Nilo Patiño.
Nilo Patiño es miembro de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En realidad son varias organizaciones las que se juntan.
Sí.
Con Davois Uriarte, está Serpaj,
Crisol, Ovejas Negras, uh-huh. Cotidiano Mujer y
el propio Pizzanet, Madres y Familiares, naturalmente.
Madres y Familiares.
Y Davois Uriarte como abogado, que de alguna manera viene a ser el
patrocinante de todo el colectivo.
El asesoramiento letrado para desarrollar la cuestión.